Radio Praga, noticias.
Surge iniciativa cívica para apoyar a Švejnar. Gobierno aprueba presupuesto para desarrollo de la región de Brdy. Falleció arquitecto checo Miroslav Baše. Sia Švejnar, así se llama una nueva iniciativa cívica que tiene como objetivo apoyar la candidatura del economista Jan Švejnar a la presidencia del país. La iniciativa publicó este lunes su página electrónica en la cual los ciudadanos pueden expresar sus simpatías por Švejnar y comunicar con los legisladores que votarán por él en las elecciones presidenciales el próximo 8 de febrero. Es una actividad privada de unos cuantos jóvenes que no se conforman con la situación política local, señalaron los organizadores. También el rival de Švejnar, el actual presidente Václav Klaus, cuenta con un apoyo similar, denominado Voto por Klaus. El gobierno aprobó este lunes la enmienda a la ley de tribunales y jueces presentada por el ministro de Justicia Jiří Pospíšil. La enmienda sugiere que el Tribunal Supremo podrá decidir sobre la destitución de los presidentes y los vicepresidentes de los tribunales. Hasta ahora, los altos cargos judiciales habían sido prácticamente irrevocables en la República Checa. La enmienda además hará más severos los procesos disciplinarios que investigan los errores cometidos por los jueces. El gabinete dio luz verde este lunes al proyecto del presupuesto de la Comisión Gubernamental para el Desarrollo de la Región de Brdy, donde ha de instalarse la estación de radares antimisiles estadounidense. Según el proyecto, las alcaldías de dicha región recibirán del gobierno unos 50 millones de euros aproximadamente. El dinero servirá sobre todo para mejorar la infraestructura del transporte en la región. La República Checa sigue dialogando con Estados Unidos sobre la posible ubicación de radares en territorio checo. El financiamiento de la instalación de depuradoras de aguas residuales que exigen las normativas de la Unión Europea será estudiado por el gabinete este lunes. Antes de 2010, todos los pueblos checos con más de 2.000 habitantes deberán utilizar depuradoras para las aguas residuales. El proyecto cuenta con una inversión de casi 2.000 millones de euros. La mayoría provendría de los fondos europeos. El destacado arquitecto y urbanista checo Miroslav Baše falleció el sábado pasado a la edad de 74 años. El arquitecto Baše fue un experto clave del urbanismo histórico y paisajístico checo, señaló Mojmír Horina, historiador de arte de la Universidad Carolina de Praga. Baše era miembro de la comisión que analiza el controvertido proyecto del arquitecto Jan Kaplický para el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional a ser ubicado en el barrio Letná en Praga. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este lunes cielos nublados o seminublados con nieblas matutinas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 1 y 9 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, esta vez con Kateřina Oratorová.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes, y desde el micrófono les saluda cordialmente Andra Fajkusová. El Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios ha iniciado oficialmente su trabajo. Una campaña de promoción de productos checos, un nuevo festival de flamenco en Praga. Estos serán los temas principales de la presente emisión. Hojearemos la prensa local y resumiremos los recientes acontecimientos del deporte checo. Y la protagonista del espacio Lunes Musicales será la cantante Jana Kratochvílová. Les deseamos una agradable audición. El 1 de febrero abrió en Praga sus puertas el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios. La nueva institución pública investigará y analizará la época de la ocupación nazi y del comunismo en las tierras checas. Más con Jana Ondráková.
El que no conoce su pasado está condenado a vivirlo de nuevo. Así dice el preámbulo de la ley 181 aprobada en junio de 2007 que estableció el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios. Los vecinos eslovacos que en noviembre de 1989 se sacudieron del yugo del régimen comunista junto a los checos tienen el Instituto de la Memoria del Pueblo desde el año 2003. Praga se atrasó 5 años con respecto a Bratislava. El Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios fue inaugurado el pasado viernes. Su tarea principal es reunir en un único lugar los archivos referentes al periodo del totalitarismo en este país y hacerlos accesibles al público. A la medianoche del 1 de febrero, los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, el Servicio de Inteligencia y el Servicio de Espionaje Civil entregaron al archivo de los destacamentos de seguridad que forma parte del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios todos los documentos de la época desde el 4 de abril de 1945 hasta el 15 de febrero de 1990 relacionados con las actividades de las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía política comunista en Checoslovaquia. Según precisó el director del Instituto Pavel Žáček, falta todavía hacerse con aproximadamente un 5% de los archivos del Servicio de Espionaje Civil que deben permanecer aún secretos.
Se trata de documentos referentes a las tareas actuales del Servicio de Espionaje Civil. Están relacionados con las regiones de peligro de crisis y las amenazas de hoy, como el terrorismo y métodos especiales de trabajo.
Uno de los compromisos más importantes del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios es la digitalización completa de los fondos y su publicación en la página web de la institución. Pavel Žáček estima que ello podría lograrse dentro de 3 años.
Acabada la digitalización, cada uno podrá investigar solo, buscar qué hay en los archivos y luego pedir un documento concreto en nuestro centro de documentación. Ello acelerará el trabajo de todos. Así funciona en Occidente. Por ejemplo, los inventarios del Archivo Nacional de Estados Unidos están accesibles en Internet.
Los trabajadores del Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios también facilitarán datos necesarios para las denominadas lustraciones, es decir, investigación de los contactos de funcionarios públicos con las estructuras del régimen comunista. Además, ayudarán a la Oficina Nacional de Seguridad a la hora de examinar a personas que trabajan con informaciones secretas del Estado. Por la labor del Instituto velará un consejo integrado por 7 miembros elegidos por el Senado. 6 ya fueron designados. El último debería ser nombrado a más tardar en marzo.
Los agricultores del país acaban de iniciar una campaña para fomentar el consumo de productos alimenticios checos. Recalcan que su calidad es igual o incluso superior que la de productos importados. Más detalles con Elena Horálková.
Nuestros alimentos son más sanos. Bajo este lema lanzaron las cámaras agraria, alimenticia y económica una campaña para promover el consumo de alimentos producidos por empresas checas. Cerca de 500.000 folletos fueron distribuidos en supermercados, centros de salud y en los buzones de los hogares del país. El presidente de la Cámara Agraria, Jan Veleba, señaló que la campaña tiene como objetivo suministrarle al público información suficiente sobre la producción alimenticia nacional.
El objetivo de la campaña es el de hacer llegar al consumidor la información sobre los alimentos producidos por empresas locales. El consumidor, después de leerla, decidirá libremente cuáles alimentos preferirá en el futuro.
Los representantes de las 3 cámaras argumentan que las empresas checas cuidan mucho de la calidad y la seguridad sanitaria de los alimentos, ya que es la única manera de competir en los mercados europeos. Jan Veleba insistió además que la calidad de algunos alimentos locales supera la de los importados. Por ejemplo, el uso de pesticidas en la República Checa en el cultivo de fruta es de 5 kilos por hectárea. En Austria es casi el doble y en Holanda son unos 22 kilos por hectárea, señaló Veleba. La campaña es una reacción a la preocupación de los agricultores nacionales por la creciente cantidad de alimentos importados. Actualmente, estos ocupan el 40% del mercado alimenticio. Según Jaromír Drábek, presidente de la Cámara Económica, es una cifra alarmante.
číslo, které je skutečně velmi závažné a jde o to.
Es una cifra inquietante, por eso hay que persuadir a los consumidores que los alimentos producidos en el país son de alta calidad y que comprándolos apoyarán a la economía nacional en general.
El jefe de la oficina antimonopolio, Martín Pecina, advierte, por un lado, que parecidas actividades violan las reglas de libre competencia en los mercados europeos, pero por otro, sostiene que es una práctica bastante divulgada entre los agricultores de los países comunitarios.
El flamenco en la fotografía, en el cine, en la literatura y en el teatro. Las distintas caras de este arte popular de los gitanos de Andalucía se presentan en el festival Encuentros con el Flamenco, que se celebra esta semana en Praga. Más con Ivana Vonderkova.
El flamenco es mucho más que baile y canto. Esta premisa han tenido en cuenta los organizadores de los Encuentros con el Flamenco, que tienen lugar este año por primera vez en Praga. Según sostuvo la coordinadora del festival, Jana Hluková Lachiri, uno de los puntos culminantes será para todos los aficionados checos al flamenco, sin duda, una conferencia ofrecida por el poeta y flamencólogo Félix Grande, autor de numerosas publicaciones y académico de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera.
He leído Memoria de Flamenco, un libro de Félix Grande que también se vende en Praga, en la tienda Flamenquín que tenemos aquí. Y claro, hay mucho de aprender de ese hombre, ¿no? Va a ser un honor de poder escuchar su conferencia y luego vamos a poder a hablar con él y quizás nuestras preguntas que tenemos sobre ese arte puede respondernos, ¿no?
En el Instituto Cervantes de Praga estará instalada una exposición de fotografías de Giles Larraín. El fotógrafo plasmó en las imágenes de grandes dimensiones a destacadas figuras del flamenco en tablaos de Sevilla de los años 80, así como en su estudio en Nueva York. Parte del festival será la proyección de la película biográfica Camarón sobre el famoso cantaor José Monje Cruz y se cuenta con un taller para la enseñanza práctica del flamenco, según añadió Lachiri.
Son workshops de baile flamenco con los profesores y bailadores sevillanos, con Juan Polvillo, que ya viene por tercera vez a Praga y siempre tiene mucho éxito cuando viene aquí, y con la bailadora Pilar Ortega, que también es muy reconocida y ha ganado varios premios por baile flamenco. Y yo personalmente la conocí en Sevilla, tomé cursos con ella y es tanto como profesora y bailadora buenísima, ¿no? Y luego será el workshop de guitarra flamenca para principiantes con guitarrista Morenito de Triana.
Lachiri, que también ofrece en Praga cursos de baile, opina que el nacimiento del festival Encuentros con el Flamenco es una reacción espontánea al creciente interés de los checos por este arte.
Lo que a mí me encanta es que el público no es una parte de la sociedad, son todos, son niños, adultos, jóvenes, madres de familias, familias enteras, o sea que le interesa a todos, ¿no? Eso es bonito. En los cursos es un poco más difícil, yo tengo dos alumnos hombres, pero por lo menos poquito a poco, a ver si se atreven más hombres, ¿no?
La actividad finalizará el domingo con un espectáculo de gala. La Chirri, acompañada de otros artistas, contará la génesis del flamenco en el programa Caminos del Flamenco y la compañía de Juan Polvillo estrenará en Praga su nueva representación Al Compás de Dos.
A continuación, Silvia Polová y Elena Horálková les ofrecerán en Radio Praga el resumen de la prensa checa de este lunes.
Todos los diarios nacionales dedican atención a Václav Klaus y Jan Švejnar, candidatos a las elecciones presidenciales que se celebrarán en la República Checa este viernes 8 de febrero.
Según una encuesta del diario Mladá Fronta Dnes, por el momento apoyan a Klaus 126 diputados y a Jan Švejnar 102 del total de 281 diputados y senadores checos. Los restantes se negaron a dar declaraciones al respecto.
A Švejnar le apoyan oficialmente los legisladores socialdemócratas y los verdes. Klaus es candidato del Partido Cívico Democrático, pero cuenta con las simpatías de los democristianos. Según la encuesta del diario, hay diputados que esperan que la votación sea secreta y no pública como proponen los socialdemócratas.
El diputado del Partido Cívico Democrático, Vladimir Šoltis, indicó a Mladá Fronta Dnes que prefiere una votación secreta porque de esa forma los legisladores indecisos no se verán presionados por sus partidos.
El economista Švejnar dijo al diario Lidové noviny, que hay diputados del Partido Cívico Democrático que votarán por él, aunque esta formación apoya oficialmente al actual presidente Václav Klaus.
Švejnar no reveló nombres concretos ni número de diputados. Sin embargo, la vicepresidenta de la Cámara Baja, Miroslava Němcová, del Partido Cívico Democrático, negó que existieran miembros de dicho partido que votarían por Švejnar, señalando que se trata de tácticas preelectorales.
Por otro lado, el diputado cívico-democrático Vlastimil Tlustý sospecha que en el partido exista un grupo de legisladores que no quiere la reelección de Václav Klaus y que posiblemente voten por Švejnar, concluye Lidové noviny.
Gracias a la evaluación de Jan Švejnar hace 13 años, Václav Klaus recibió el título del profesor de economía Escribe hospodářské noviny. En 1995 Švejnar fue uno de los tres expertos de la comisión que juzgó la tesis de profesorado del actual presidente.
Ya entonces Švejnar criticaba algunos aspectos de la transformación económica del país después de la derrota del régimen comunista en 1989, en la que Václav Klaus desempeñó un papel primordial como ministro de finanzas.
En 1995 Václav Klaus cumplía los requisitos para recibir el título de profesor en el marco de la Escuela Superior de Economía en Praga, pero no hubiera sido suficiente para alguna de las prestigiosas universidades en el extranjero, sostuvo Švejnar para Hospodářské noviny.
La prensa informó al fin de semana sobre el documento de la antigua policía política checoslováca que el padre de Jan Švejnar, Zdeněk, firmó en 1961, comprometiéndose a colaborar con el Ministerio de Interior comunista.
El candidato presidencial lo publicó en sus páginas web el domingo. Sin embargo, del documento se desprende que la colaboración nunca fue consumada, ya que en 1962 la policía política interrumpió todo contacto con el padre del candidato presidencial. Jan Švejnar, en esa época, era menor de edad, concluye Pravo.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa. La tenista número uno del país, Nicole Vaidisheva, fue la protagonista clave de la victoria de la selección nacional en el partido contra Eslovaquia en el grupo 2 de la Copa Federación, disputado el fin de semana en Brno. El técnico de la selección de fútbol, Karel Brückner, está enfermo y se perderá los amistosos contra Grecia y Polonia. Más detalles con Roma Casado.
Al igual que el año pasado, las checas derrotaron a Eslovaquia en el segundo grupo de la Copa Federación, pero mientras que el año pasado las checas barrieron a las eslovacas de la pista con un convincente 5-0, esta vez tuvieron que luchar por la victoria duramente hasta la última pelota y lograron el tercer punto decisivo recién en los dobles finales. Los dos equipos carecieron de tenistas puntales y la ausencia de la jugadora número uno eslovaca, Daniela Hantuchová, y de la tenista número dos checa, Lucie Šafářová, ambas de baja por lesión, hicieron del encuentro un verdadero drama. Nicole Vaidisheva cumplió con su papel de favorita, logrando dos puntos para la República Checa en los individuales, mientras que la suplente Petra Cetkovská cayó primero ante Dominika Cibulková para perder sorprendentemente también con Magdalena Rybáriková, que ocupa la posición 207 del ranking mundial, situándose 100 escaños por debajo de la checa. El capitán Petr Pála decidió después alinear en los dobles a Květa Peškeová junto con Nicole Vaidisheva, que suele desempeñarse solo en singles. Una vez terminado el partido, la jugadora número 15 del ranking mundial confesó que su compañera de equipo fue la que mandaba en la pista.
La verdad es que he jugado mucho durante el fin de semana. Por suerte, gané todos los partidos. En cuanto a los dobles, Květa fue la que mandaba en la pista y yo cumplía lo que me decía, lo que le agradezco. También quisiera dar las gracias a la afición que nos apoyó de manera fantástica.
Las doblistas checas derrotaron a la pareja Husárová-Cibulková por 6-1, 2-6 y 6-4 y el resultado final de 3-2 les asegura la participación en la repesca por el grupo élite de la Copa Federación. El técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Karel Brückner, tiene fiebre con sospecha de pulmonía y no liderará al equipo en los amistosos contra Grecia y Polonia a disputarse el martes y miércoles en Chipre. Es por primera vez en 6 años que el entrenador se ausentará en un partido internacional de su combinado, pero el gerente de la selección, Vlastimil Košťál, está convencido de que ese hecho no impactará negativamente en el rendimiento del equipo checo. Naturalmente, el técnico no deja de comunicar con los asistentes con respecto a los entrenamientos, el once titular, la táctica, etc., dijo Košťál, precisando que Petr Rada se encargará de liderar el equipo checo en Chipre. Debido a la enfermedad, Brückner no podrá seguir in situ el rendimiento del delantero Martin Fenin, que debutó el fin de semana de manera estelar en la Bundesliga alemana, marcando 3 goles al Hertha de Berlín. Gracias al gran espectáculo del joven checo, el Eintracht Frankfurt se impuso en la capital alemana por 3-0.
Están escuchando Radio Praga. Con su comportamiento extravagante, la cantante Jana Kratochvílová provocaba al régimen totalitario de la antigua Checoslovaquia. En los años 80, cuando se encontraba de gira en el extranjero, los comunistas proclamaron que había abandonado ilegalmente el país. Con un nuevo nombre, Jane Pop se estableció en Inglaterra, más con Silvia Polova y Roman Casado.
A los jóvenes chicos el nombre Jana Kratochvílová no les suena mucho, pero los mayores recuerdan sus canciones. Por ejemplo, En la sombra del helecho, Larga ardiente cometa blanca o Amor en el alba eran temas que en los años 80 encabezaban las listas de popularidad y se tocaban en las discotecas de todo el país. Los críticos coinciden en que la cantante tiene un timbre de voz inolvidable, pero ya no son tan unánimes en cuanto a la calidad de sus canciones.
Jana Kratochvílová apareció por primera vez en la televisión checa en el año 1973, cuando tenía 20 años de edad. En los 70 cantó con diferentes bandas e intérpretes dedicándose al pop. En 1980 se incorporó al grupo Heval, fundado por el baterista checo Pavel Trnavský. Ale régimen comunista no le gustaba ni el reggae duro, estilo que tocaba, ni el nombre de la banda, porque se parecía demasiado al apellido del disidente anticomunista Václav Havel, posterior primer presidente democrático del país. Pero Heval no tenía nada que ver con Havel, surgió como abreviación de heavy metal.
Jana Kratochvílová llevaba vestidos llamativos y su comportamiento era demasiado extraño para el concepto estrecho de la estética comunista, que no toleraba ningún tipo de extremismo, ninguna innovación u originalidad. La cantante representaba un problema para el régimen. En 1983, los músicos de Heval obtuvieron un permiso para participar en un festival en Irlanda.
En el momento en que Kratochvílová y Heval comenzaron su viaje, los periódicos checos, controlados por los comunistas, publicaron una sentencia judicial indicando que la cantante había abandonado ilegalmente el país. Jana Kratochvílová optó entonces por quedarse en Inglaterra. Stínu kapra dě nesměl, vím o mě neže. V háji po zvonících spal, vyšlával se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen.
En Inglaterra, Jana Kratochvílová empezó a cantar bajo diversos pseudónimos, como Jana Pope, Zed Goddess, Zuru, Uriel o Heretica. Algunos de sus nuevos nombres nacieron de sus experiencias esotéricas que influyeron notablemente las letras de sus canciones.
Jana Kratochvílová recibió apodos como La Loca, La Marciana, La Extraterrestre o La Perturbada, entre otros. Para entender por qué la llamaban así, basta conocer alguna de sus declaraciones, como por ejemplo, Jana Kratochvílová está muerta. Abandonó su cuerpo físico en el siglo pasado, precisamente el 24 de diciembre de 1990 a las 23 horas. Yo como extraterrestre acepté su forma física para aprovecharme de ella. Mi nombre es Suru, pero en esta isla utilizo el nombre secreto Herética o Uriel.
Jana Kratochvílová tituló Uriel su disco lanzado en la República Checa en 2004, cuando ya cantaba con la banda Armadeika. Dos años después apareció un álbum con la selección de sus grandes éxitos llamado Song Song Song, que fue mejor recibido por el público checo. En diciembre del año pasado editó Bohemian, cantado en inglés y originalmente destinado para el mercado británico, donde nunca apareció.
Hay críticos que rechazan el estilo musical de la cantante por considerarlo demasiado caótico. Otros aprecian su mezcla de rock, pop, reggae, electrónica y otras corrientes. Sin embargo, todos coinciden en que la voz de Jana Kratochvílová o Jana Pope o Uriel o cualquiera de los nombres que utiliza es inolvidable.
Y aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su atención, amigos, y hasta la próxima.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага, каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа.